eso les quedan las canciones así, y todo, aunque no sea blues, está teñido de ese sentimiento profundo, de esa interpretación personal.
Bueno, decir también que no lo hemos dicho a la entrada, pero bueno, Teresa es profesora de música.
Sí.
Y bueno, tiene que ser un auténtico lujo estar en sus clases. ¿A qué edad estás dando clases de música?
Pues
¿A
mira,
chavales y chavalas?
Sí. Yo este año estoy dando primero de la ESO, segundo y cuarto. O sea, de los 12 a los 16. Muy bonitos, la verdad. Estoy muy contenta.
Ahí somos esponjas, ¿eh? Ahí es esa edad, yo creo que... Yo te lo digo porque a mí me influyó muchísimo mi profe de música, ¿no? Porque no era el típico que venga, va, pum, hay que saber la historia, no sé, por decirte alguno, de Chopin, sí, tal. Llegaba allí con su tocadiscos, lo ponía y dejaba que nosotros trajéramos los discos y hablábamos de ellos, ¿no? Imagínate, yo también tengo solera, como bien dices tú, y... Te ponía músicas de la época, si la banda sonora de Fiebre Sábado Noche, que si la banda sonora de Gris, yo qué sé.
Uy, qué buenas. Sí, claro. Sí.
El carácter de Holiday era tremendo, ¿no? Y como bien explicas, los ensayos mandaba y ponía orden ahí a cada uno, aquí, esto allá, esto tendría que sonar así. Tendría que ser un auténtico lujo estar allí con ella, ¿eh?
Sí, bueno, es que es un músico. O sea, Billie Holiday, aunque no toque ningún instrumento, que digamos es lo que la gente asocia con ser músico, ella es un músico y ella está creando. Y no hay más que escucharla, o sea, en las grabaciones o cuando actúa en directo, es diferente completamente. O sea, ella crea, ella improvisa cada vez que, digamos, recrea una canción.
Antes, fuera de micro, hemos comentado el personaje. Yo me he quedado muy intrigado del personaje de William, que, bueno... Es una auténtica pasada. Yo recomiendo sobre todo a todos los lectores y lectoras que ese personaje lo disfruten, porque es el que va contando las tres historias en el libro, ¿no? Y Teresa nos lo narra, bueno, es un auténtico lujazo, ¿no? Porque las conversaciones que hay, bueno...
Entre él y Jimmy, el camarero.
Mira, esa es una de las preguntas del... Bueno, te lo iba a decir al final, ¿no? Que qué mejor manera has tenido de como aquel que dice, cerrar el libro, que una conversación entre ellos dos, ¿no?
Qué bien, pues me alegro que me lo digas, porque también me dio quebradero de cabeza. Y sí quería terminarlo con Jimmy, porque Jimmy, que es más viejo que William McFinley, también envejece a lo largo del libro, ¿no? Y es también un personaje que me ha venido muy bien para hacer de contrapunto, ¿no? Una especie de Sancho Panza, ¿no? Más crítico, con más mala uva. Y que además trabaja una cosa que a mí me vuelve loca, que son las comparaciones, ¿no? Lo de comparar cosas con otras. Es el rollo, en plan, un poco chiquito de la calzada, ¿no? Trabajaba menos que el sastre de Tarzán, ¿no? O Raymond Chandler, que también lo hace mucho, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Las comparaciones me encantan. Y yo, desde el comienzo, quise tener ahí un personaje que hiciera comparaciones.
Oye, que se me ha saltado, me has dejado intrigado. ¿Qué título del libro querías ponerle tú?
Pues yo le quería llamar Trío de Reinas al Blues, como si fuera una jugada de póker,
ostras,
¿sabes?
Qué bueno.
Claro, a mí me gustaba más, pues no, me han dejado.
Habrá que hablar con Bárbara para que la próxima...
Reinas al Blues.
Es que mola más. Es como estirar lo que tú dices muy bien, estirar una jugada ahí de póker.
Sí. Y salía blues y salía que eran reinas, pero... Porque si yo veo un libro que se llama Reinas del Blues, espero encontrármelas pues a Bessie Smith, a la Big Mama Thornton, ¿entiendes? Espero encontrarme también a estas mujeres.
Bueno,
es eso, es el blues como tristeza.
Muy
bueno,
bien.
Pues vale, bien.
Vamos a escuchar otro temita.
Muy bien.
The moon's kind of dreamy, starry-eyed and dreamy, and nights are luscious and long. If you're kind of lonely and all by your only, then nothing but the blues are brewing, the blues are brewing. if love goes thirsting till you feel like bursting, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. Suppose you want somebody, but you ain't got nobody. You only got a gleam in your eye. Till somebody's found you and puts their loving arms around you, you got the feeling you want to die. But when the Lord up above you sends someone to love you, the blues are something new.
En La vida vacía, Half of Me, qué temazo, lleno de desamor y tristeza. Sí. No sé, es la esperanza de, no sé si es que es un camino ya, a ver, no quiero decir la palabra, un camino hacia, directamente a que su corazón deje de latir. Es brutal.
Sí, sí. Y además te diré una cosa, es que entre ellas tres hay concordancias musicales a veces. Es decir, el All of Me de la Billie Holiday, que sería, ya que tú lo has llevado todo, llévate también mi corazón ya y acabemos de una vez, ¿no?
Sí.
¿Para qué me dejas estos labios que nunca besarán, estas manos que ya...? Pues estos Piece of My Heart de Janis Joplin es la misma historieta.
¿Mm? Sí. Sí, sí.
O sea que también existe esa línea continua entre las canciones, que hay concordancia en su vida y en su repercusión musical.
Mm. Hablamos de la figura de Holiday, de un poco de su entorno, de sus sentimientos, de todo lo que socialmente estaba. Pero también describes aquellos antros donde tocaban grandes bandas, como la de Glenn Miller, como Tommy Dorsey, y en especial hablas del Mortimer.
Sí, bueno, el Mortimer también es un sitio inventado, que yo siempre pensé que si algún día tenía un bar le iba a llamar Mortimer, porque me hacía gracia la palabra. Digo, si un día tengo un bar le llamaré el Mortimer, esto de toda mi vida. Bueno, de niña no, cuando empecé a salir, claro. Y sí, sí, el Mortimer me parece un lugar al que me encantaría ir.
Y otra de las cosas que nos cuentas es que, bueno, yo creo que ahí yo he disfrutado muchísimo. Por un buen lector de las revistas aquellas antiguas, siempre me lo digo, ¿no? Las revistas como el Crepi, el 1984, porque cuentas las historias que contaba la propia Holiday de cómo, por ejemplo, una de ellas, te pongo la de su abuela cuando murió, aquella tía malvada que tenía. Es que son auténticas historias de terror.
Sí, sí, sí. Pobrecilla. Sí.
Y bueno, es que fíjate, creo recordar que era cuando estaban allí en ese momento de descanso, bueno, no sé si sería al lado de una lumbre, de una buena fogata, pero que, bueno, cuando iban de gira por todos los conciertos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Oye, la relación de Holiday con sus padres, con Clarence y Sandy, bueno, es totalmente, bueno, lo que era en la época. Bueno, no sé si matrimonios o parejas de conveniencia muy jóvenes, ¿no? Y que...
Claro, sí, sí. Rollos de una noche a veces, y claro, lo de la maternidad y la paternidad es un poco un estorbo más que otra cosa. Claro, pero sí que se quieren, ¿eh? Dentro de su... Solo que, bueno, tienen otra manera de manifestarlo, ¿no? No tiene nada que ver con las relaciones padres-hijos, digamos, que ahora se consideran fenomenales, ¿no? O sea, la madre, pues, la deja allí, pero bueno, ella no tiene ningún remordimiento de conciencia de haberla dejado. Pues bueno, pues había que dejarla, ¿no? O sea, sí, es otra manera de...
Menudo perla el padre, vámonos.
Sí, yo bueno, como el padre pasaba.
Bueno, como describes el entierro del padre, es un auténtico galimatías. Hijos allí por todas partes.
Sí, 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 claro. El padre era un viva la virgen.
Vale. Nos vamos con otro temita.
Southern trees bear strange fruit.
black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck.
Si hay una canción que yo creo que marcó para toda la vida a Holidays, es Strange Fruit, ¿no?
Sí, claro.
Dura.
Bueno. Sí. Es que el tema del racismo, o sea, desde 1863, que es cuando se consigue la abolición de la esclavitud, pues pon que eso fuera un jueves, el viernes ya apareció el Ku Klux Klan, inmediatamente.
Imagínate, sí.
Y
sí.
Claro, y desde entonces, pues venga, o sea, los linchamientos estaban a la orden del día. Entonces, poco a poco van convenciendo a la gente, bueno, pues de que eso no está bien, que habría que dejar de hacerlo y tal. Pero igualmente la cosa sigue y en el año en el que ella publica Strange Fruit, que si mal no recuerdo es el 39, hubo 6 casos de linchamientos que le llamaban muerte extrajudicial.
Madre mía.
Claro, entonces... el propio padre de Billie Holiday murió yendo de hospital en hospital, uh-huh, esperando que le atendieran sin éxito. O sea, le dieron una cama para que se muriera ya, para que pudiera morirse tumbado, por lo menos. Y la propia Billie Holiday, vamos, vivió el racismo en sus carnes, pero de manera absoluta, ¿no? O sea, tener que coger otro ascensor, tener que entrar por otra puerta, no poder tomarse ni una cerveza después de haber cantado porque no podía quedarse como público, como clienta. O sea, que claro, la mujer le toca muchísimo el tema este.
Tremendo.
Y ese fue su gran tema, ¿sí? Strange Fruit.
Fíjate que como bien comentas, después de cantarla, nunca hacía un bis. Se encerraba
no
en el
podía.
Baño a llorar.
Claro. No era una canción más.
No. Desde luego, ¿no? Uh-huh. Nos vamos con la otra diva, nos vamos con Janis Joplin.
For I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now.
Y llegan los 60, el paso del tiempo, como bien comentas, olvida un poco el jazz, ¿no? Me encanta esa conversación que tienen ahí nuestros dos protas, porque son, bueno, aparte de las tres divas, los siguientes protas, el cuarto y el quinto es Jimmy y Will, ¿no? En el Mortimer, en el que le ofrece marcharse con él, y el otro le dice, yo soy barman, no voy a abandonar mi puesto en el Crystal Spring para servir salchichas y huevos duros a melenudos de California. Espectacular esa frase. Oye, ¿cómo se te ocurre bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Un poquito de chiquito de la calzada, ¿no?
Sí. Ah, porque a mí me gusta mucho el humor, claro, a mí me gusta reírme. Si dices, hombre, vamos a hacer un libro que sea un tostón, pues no, mejor que tenga algún... Y este es el personaje, digamos, que me permitía, digamos, mi lado más gamberro y más así.
Es que el libro te lo lees en una tarde y vas disfrutando. Y yo recomiendo, lo iba a dejar para el final, pero no, recomiendo, por favor, que yo lo he hecho, hacer una pequeña playlist con los QR... y te la pones con un buen cafetito y escuchando la música y te pones el libro y es un disfrute total y absoluto, no hay placer en la vida.
Está concebido para eso.
Sí, sí.
Esa, digamos, si tuviera libro de instrucciones, el libro sería ese. Sí. Sería eso, porque claro, los códigos QR, que para mí es como magia, ¿no? O sea, eso, acercas el móvil a una especie de ecografía y ¡pum!, se convierte en música, pues es estupendo, claro. Entonces, el libro está pensado así, está pensado para leer. La audición que selecciono, digamos, en cada caso, tiene que ver con lo que acabo de explicar. Uh-huh. Y sí, o sea, para el mayor disfrute del libro sí que lo ideal sería eso, ir leyendo y a medida que salgan las audiciones... irlas poniendo. Además, esta vez, porque a veces en YouTube las cosas desaparecen o se mueven o tal, esta vez las he puesto todas las, que en el tren de la música no lo hice, todas las canciones en mi canal de YouTube. O sea, de manera que si tú abres la primera, ya las tienes todas, una a continuación de la otra. Ya no te hace falta ni el QR. Vas dándole pim, 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 te van saliendo todos los vídeos.
No sabía que tenías canal de YouTube. Oye, habrá que buscarlo.
Sí. Bueno, pero es una tontería. O sea, yo soy anti-tecnología total.
Como buena profesora que eres.
Lo que he hecho es que está allí, digamos, están ahí las audiciones y luego, ¿qué ha pasado? Que como en el libro no podía poner los créditos y para mí eso es una cosa como un poco friki que soy, es importante, los pongo ahí. O sea, quién tocaba qué en cada caso, dónde se grabó, en qué año. Eso está, digamos, en las audiciones, ¿no? Uh-huh. Igual que están los subtítulos que he hecho yo también, como buenamente he podido y querido.
Oye, y Will se nos va de viaje y ni más ni menos que en una de sus paradas, pues conoce a una loca prácticamente.
Sí, una loca.
Conoce a Janis Joplin. Uh-huh. Es una pasada el tener esas conversaciones ahí que tienen para conocerse. Es lo que más he disfrutado. Aparte de conocer toda la historia de ellas tres, es lo que más he disfrutado de estas conversaciones. Oye, lo de por Arthur hacia su personaje más célebre, esto sí que no sabía nada, ¿no?
Ni ¿lo una de qué, perdona, que no te he entendido?
Lo de por Arthur, el pueblo natal de...
Lo del pueblo, sí. Uy, sí.
Es una... Bueno, no sé cómo llamarlo.
Claro, es que es un pueblo súper carca, y que allí salga esta cabra loca, pues, digamos que dices, pero ¿cómo puede ser que esta mujer haya salido de ahí y que haya sobrevivido ahí? Uh-huh. Y claro, ella tiene esa relación amor-odio con, porque también se siente muy tejana ella, o sea, tiene el rollo este, los pioneros que llegaron allí y tal, por eso le gustan los hombres fuertes que cortan leña, o sea, bueno, dentro de su, digamos, locura, pues claro, todo eso cuadra, ella está dolida, digamos, también por el tema de que en su pueblo no la quieran, ¿no?, aparte del bullying escolar que sufrió, ¿no?
Sí.
Pero que hoy en día, ni siquiera hoy en día, tenga, o sea, tiene un monumento súper feo y ya está. La calle donde ella nació no es Casa Museo, no le han dedicado ni el nombre de la calle, vamos. Y no hay tanta gente famosa en Portazur, o sea que...
No. Es que te da la impresión como si nunca hubiera estado allí.
Sí,
ni
sí.
Ni hubiera pasado ni nada.
Es un boicot. Total, el de la ciudad.
Y como bien comentas, ¿cómo podemos ser de crueles en la adolescencia, ¿no? Yo creo que esto te marca, y yo creo que marcó a Janis toda la vida, ¿no? Aquello de las dedicatorias en los libros de los coles, ¿no?
Eso te queda para siempre, claro, el tema este del acoso escolar es tremendo, eso te marca la existencia. Es una cosa muy dura.
Pues hablándonos de un poquito de la adolescencia, vamos a escuchar el blues de la tortuga, que tiene muchísima relación. Janis empieza también un poquito ahí con el alcohol, las drogas. Bueno, lleva un comienzo sin fin. Sus padres alejados, sin una pareja en la que cobijarse, sin amigos. Bueno, solo los de conveniencia, los que se fumarían todo y ahí con ella, ¿no? Es una catarata, como bien comentas tú en el libro.
Sí. Es que las pobres, o sea, y esto, digamos, sirve para las tres, les pasan, primero, que no son personas fáciles ellas, luego que son animales nocturnos, o sea, la juerga les va cosa mala, ¿no? Y la noche es su hábitat natural, ¿no? Y la noche, bueno, pues ya sabemos que es el territorio, la exageración, el descalabro, ¿no? Luego, malas compañías. No es lo mismo si sales con las amiguitas de la catequesis que si sales con músicos de jazz, claro. Luego, que tienen pasta, tienen dinero. Llega un momento en que tienen mucho dinero, lo cual hace que los camellos las acosen también, sí, ¿no? Y luego también una cuestión de pues insensatez, ¿no? Porque ellas se meten en todo el tema del alcohol y la marihuana siendo muy jóvenes. Es un poco lo que decía Ernest Hemingway, ¿no? Que dice, empiezas a beber para hacerte el interesante y sigues para hacer interesantes a los demás, ¿no? Pues claro, pues ellas siguen y cuando se quieren dar cuenta, pues están, cuando dan el salto a las drogas duras, que eso es lo que digamos el abismo, ¿no? Pues se dan cuenta de que están en una ratonera de la que es difícil salir y ya no salen, ¿no? Todo acaba sí. De la peor manera posible.
Hay un momento en la vida que en San Francisco, desenfreno, como bien comentas, pero hay un momento que es la visita de su padre, de Seth.
Ay, sí.
Yo creo que es determinante ese momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que eso te da la medida también de cómo era su padre, ¿no? Que su padre es, digamos, la persona que más le ha influido a ella. Pues el típico hombre provinciano, pero con ciertos intereses intelectuales, pero sobre todo de un pesimismo atroz, ¿no? Entonces, aunque ella fuera súper alegre, porque ella era una mujer alegre, Janis Joplin, le encantaba divertirse, pero claro, si tienes ese peso al lado, ostras, es como que te va tirando para abajo, ¿no?
Yo creo que era un lastre en su vida, ¿no? Sus padres.
Sí, 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 un hombre sin esperanza ninguna, ni, ni posibilidad de conseguirla jamás.
Vamos a escuchar, a raíz de esto, que creo que, a raíz de esto creo que compone la de Cosmic Blues.
Sí.
De esta historia, ¿no?
Sí, 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 sí. Cosmic Blues, una de mis favoritas. Qué canción más chula.
¿Te quedas con ella, con Cosmic Blues, antes de
es que me gustan muchas, pero sí sería de las favoritas, ¿eh?
Yo a mí me gusta mucho. Yo me gusta mucho la de Mercedes-Benz. No sé, le da un aire así como el, como bien comentas, lo de solicitar allí, que era una carta a Papá Noel, creo.
Sí, 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 sí.
Vamos a escuchar, brevemente vamos a escuchar una canción.
Do a song, a great song from Political Import. That's like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I'll wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me?
Won't you buy me a
Otro de los personajes que, sobre todo a Janis, le impacta, bueno, impacta por su vida amorosa, ¿no? Es, y que yo creo que entra en caída libre, ¿no? Es Peter LeBlanc. Yo sí. Creo que ahí entra una caída libre sí. Al abismo, ¿no?
Sí, hombre, porque eso ya es, o sea, después de todo lo que te ha pasado en el cole, que te dejen en el altar casi como aquel que dice, sí. Eso es tremendo, ¿no? Este chico, madre mía, fatal.
Era todo una promesa que, promesas incumplidas sí. directamente, ¿no?
Sí. Bueno, tuvo de bueno que la alejó un tiempo de las drogas y tal, ¿no? Igual se hubiera muerto antes si no fuera por Peter LeBlanc, porque gracias a esa esperanza en esa vida familiar que ella soñaba, pues bueno, estuvo un tiempo fembundat y bueno, eso le fue bien, claro.
Llega una oferta de Big Brother and the Holding Company. Le cambia todo directamente ahí.
Ese sí que es el gran cambio. Musical, porque aparece la electricidad, que hasta entonces ella era más una cantante de folk, cantaba con guitarra acústica. Ahí llega la guitarra eléctrica, llega el rock, que se va a convertir en la forma suya, digamos, natural de expresar. Es como cuando uno encuentra su sitio, ¿no? Uh-huh. O sea, que vas probando tu voz ahí, a ver si soy cantante de soul, si soy cantante de ópera. Pues de pronto encuentras la horma de tu zapato, ¿no? Donde tienes que estar. Y de ella donde tenía que estar era en el rock, era haciendo eso. Claro, les ha compartido extraordinario. O sea, como músico es impresionante, ¿no? Lo que hace de trasladar las canciones de folk y de blues al contexto este nuevo eléctrico, ¡puf!
Es una pasada, ¿eh?
Es una grandísima artista, Janis.
Precisamente ayer en un grupo de comiqueros que tenemos, puse que puse el libro, íbamos a hablar contigo y tal, y bueno, mi gran amigo Alfredo de Gijón me dice, pregúntale por esto, dice, es que esto es una de mis LPs de toda la vida, que lo tiene en vinilo, el Cheat Thrills, ¿no? Sí. Que precisamente lo saca con...
Oh, pues en vinilo...
Sí, sí, y la portada acá...
Dime. Sí. Que no se deshaga de él, quiero decir, porque no. Vamos, eso es una joya. Y cuanto más tiempo pase, más joya es.
Y con la portada de Robert Crumb, es... Sí. Bueno, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué conjunción más mágica? Cómic y muy buena, y Janis Joplin.
Sí, sí. Además, hace los dibujitos esos que van reflejando las canciones... Uh-huh. Que eso es genial también. Uh-huh. O sea, bola en chain y sale ella con la bola de hierro ahí en el tobillo, tal. O sea, son realmente dibujos muy graciosos. Yo tenía unas cartas de músicos country suyas. Y claro, es un dibujante excepcional.
Uh-huh. Otro momento en la vida de Joplin es Monterrey. Sobre todo cuando realiza la versión de Big Mama Thornton.
Sí. Ese es el salto total, porque eso, para bien y para mal, o sea, eso le supone a ella, a nivel profesional, dar el salto, ¿no?, uh-huh. a lo que sería el éxito con mayúsculas, pero a nivel personal le supone dejar a este grupo, que eran, pues, los Big Brother, ¿no?, que se habían convertido realmente en su familia. De hecho, una temporada vivieron juntos, todos ellos, la banda entera, o sea, pero claro, como ellos no estaban a la altura musicalmente, pues ella despega, ¿no?, y de alguna manera escoge su carrera musical por delante de ellos. Y eso también le va a pasar factura emocional.
Sí, es lo que te iba a comentar, que fíjate, bueno, y también el aborto de aquel embarazo.
Ay, sí.
El meterse en la heroína, los celos de la banda. Bueno, sí. Yo creo que se juntan todos esos factores, como bien lo relatas ahí.
Sí, la pobre tiene ahí una temporada súper chunga.
Yo no entiendo. Si te soy sincero, no entiendo los celos de la banda, porque, oye, tienes una... No sé, y más compartiendo esta historia de no sé cómo llamarla, aquellos años, pues es de paz y amistad, muy hippie, muy tal, ¿no? Y como bien dices, que habíamos convivido juntos, de repente, es que era para mí es una incongruencia cuando lo estaba leyendo, ¿no?
Sí, pero para ellos, claro, que son super hippies y tal. Albert Grossman era el manager de Bob Dylan, de la Odetta, de los estos que eran tres, Peter, Paul and Mary. O sea, es otro mundo. Es la CBS, es el mundo de la gran industria discográfica. Entonces son cosas que para ellos como hippies, ¿entiendes?, pues debían rechinarles también. Pero también, ¿qué más quisieran, me entiendes? Pues sí. Se dedicaban a la música. Uh-huh. Y, en fin, pues que cantes ahí en Colombia, pues no es lo mismo que cantes en el patio de tu tía, ¿no? Evidentemente sí que había ahí celos y hubo cierto resquemor por esa razón, sí, por dejarlos. Además se llevó al guitarrista. O sea, sí que es cierto que desmanteló su marcha, desmanteló el grupo que existía antes que ella. Pero estas cosas pues son así, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, pero...
Nunca es la culpa de todo la tiene Yoko Ono, ¿no? O igual sí, vete a saber. Pero esa es la verdad, o sea, pues sí, ella era mucho mejor, ¿qué le vamos a hacer?
Es... La comparación es genial, ¿eh? Escuchamos otra temita.
Vale.
To be living, loving you, there's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good, honey, what good can ever bring? 'Cause I ain't good at you. I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe. In my brain. Oh, I can see your face again. Be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good? What good? Cause I ain't good at you. That's all I ever wanted. And I ain't good at you, babe. Oh, but I've been looking around. But you don't know. You don't know what's like. No, you don't. No, no, no. You don't know. Honey, you don't know. But it's like, could I love anybody? Oh, honey, I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely. You, babe, and I just want you to know I tried.
Bueno, ya para un poco para cerrar este capítulo, sobre todo el de el de Janis Joplin, ¿no? La relación con... No, no me sale mucho. El tío no sé si era sueco. David Niehaus, parece.
Sí, David Niehaus.
David Niehaus, ¿no? La relación con él. Parece que ahí se podía enderezar un poquito. Él exigía eso, ¿no? De enderezarse, pero...
Pero era imposible, porque claro, un tío que es un aventurero, que lo que quiere es dar vueltas por el mundo, y ella, que no está dispuesta a dejar su carrera musical como es natural, claro, le parece un disparate. Dice, pero ¿cómo voy a dejar de cantar para irme al sur de Marruecos? O sea,
es que sí, es verdad, sí.
No tiene sentido para ella. Pero claro, ella lo quiere. Pero ella siempre lo ve como que es él, digamos, el que no la quiere lo suficiente. Y yo también, la verdad, porque dices, vas a comparar, o sea, que a ti te guste viajar con que ella, ¿no?, que es una estrella del rock, o sea, es más importante lo de ella, quiero decir, que lo de irte de turismo, bueno, pues ya irás, ¿no? No podía ser.
La despedida, como no suya, es con esta plegaria, como bien comentas tú, la de Mercedes, sí, sí. Ven esa carta, ¿no?, esa carta a Papá Noel, ¿no?
Sí, que es un canto de trabajo eso ya casi, eso no es que sea blues, es ya como cuando llegaron los africanos, o sea, solo el golpe ese y ya está, y la voz encima, o sea, es de una desnudez impresionante, muy bonito, muy estremecedora esa canción.
Sí, sí que es verdad.
Creo que luego les hubiera quedado peor, porque no está acabada. O sea, esa fue, digamos, la toma de la voz y tal, luego me imagino que le hubieran añadido... más florituras, ¿no? Le hubieran puesto pues sus trompetas o tal, porque tenía una banda de viento, pero yo creo que hubiera empeorado. O sea, ahí quedó en su punto.
Hay cosas que, tal y como salen, no se pueden tocar.
Claro.
Oye, nos vamos con la siguiente reina del blues, ¿no? Con ese trío, terminando con ese trío, ni más ni menos con Amy Winehouse.
Sí, señor.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Be stronger than me.
la introducción que nos das al capítulo, nos realizas ahí un análisis desde la muerte de Janis hasta prácticamente cómo hemos llegado aquí, ¿no? A través de Whitney Houston, Mariah Carey, Cristina Aguilera.
Ahí me pongo las botas.
Pero qué mejor manera. Oye, yo lo he disfrutado. Digo, es verdad. Oye. Y perdóname la expresión. Digo, tal y como lo pensé en aquel momento. Digo, hostia, esta tía ha puesto los puntos sobre las is, como tiene que ser. Lo he disfrutado.
Como no soy yo, es bueno.
¡Ay, es verdad! ¡Ay! Se me ha olvidado. Me cago en la leche. Bueno, al final, menos mal que como bien dices, te encontrabas con ese George Benson, con ese Chick Corea que te mataba. Bueno, a mí me mataban directamente.
Sí, sí. Claro.
Oye, aquí nos vamos a encontrar con William, ya de mayor, conversando con el camarero, con Jimmy, en el Ronnie Scott, donde coinciden otros personajes. Bueno, nos das a entender que William tuvo un rollito con la abuela de Amy.
Bueno, el que tuvo rollito fue el Ronnie Scott, que lo tuvo en la vida real. Claro, yo no sabía muy bien cómo hago ahora para llevarme, porque hay un agujero muy grande, o sea, de Janis Joplin a Amy Winehouse, pasaban muchos años. Digo, ¿cómo me lo monto ahora para ser, o sea, cómo él va a conocer a Amy Winehouse, que es una generación completamente distinta, otro rollo? Y entonces se me ocurrió lo de la abuela, porque en la vida de Amy Winehouse la abuela es súper importante, y la abuela sí que me cuadraba con la edad de el William. Y entonces dije, ah, pues sí, por aquí hay que entrar. Y entonces, investigando a la abuela, vi que ella había tenido un rollo con el Ronnie Scott este. No habían tenido rollo. Lo del rollo me parece que me lo invento yo. Bueno, ya no me acuerdo. Creo que me lo invento yo.
Bueno, sí,
habían trabajado juntos. Y entonces ahí es donde puedo hacer que el que estaba vivo, que era el saxo de ese grupo, pues llegue a Nueva York, hable con él, que él haya aprovechado a ir a Londres cuando Billie Holiday estaba en la cárcel. Ahí es cuando él se queda sin Billie Holiday. Va a Londres, conoce a todos estos, a la abuela de Amy Winehouse, y es su súper amigo, sí. Más que tener rollo, con quien ella tiene rollos, con el Ronnie Scott, que lo tuvo. Vale. Y él es el que, digamos, les hace de... Pues cuando él se larga, el Ronnie Scott, pues sí, él la consuela, y sí podría ser que hubiera habido ahí rollete. No, lo dejo así en el aire.
Muy bien, está muy bien dejado. Y sobre todo que William lo traslada perfectamente, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que se encontró William la primera vez que vio a Amy, como bien describe él, una combinación Dinah Washington, Sarah Vaughan, con destellos de Aretha y de Marvin Gaye. ¿Qué más se puede pedir, Dios?
¿Qué más se puede pedir? Así es, un diamante en bruto.
Es verdad, es que Whitney Winehouse era un diamante que había que pulirlo muy poco a poco, como describes a todo lo largo del capítulo sobre ella.
Sí, era, o sea, el problema de la Amy Winehouse era que necesitaba un productor, o sea, ahí sí que la producción, las otras, digamos, son más... Billie Holiday la pones a cantar sin nada y ya está, ya lo tenemos, ¿no? La Janis Joplin también, o sea, le pones el taconeo este de Mercedes-Benz, le pones una banda de rock simple, o sea, batería, guitarra y tal, y ya la tienes. Pero Amy Winehouse, cuando brilla de verdad, es cuando la cogen estos productores, o sea, ahí en la postproducción sí que tiene importancia, la mejora a ella.
Vamos a escuchar un temita más de Amy.
Understand, once he was a family man, so surely I would never, ever go through it firsthand. Emulate, or the ship my mother had, I can help but demonstrate my pro. Okay.
covering my fears. Our behavioral patterns stick over the years. Cause it's bricked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. Why did it about me?
Otra de las conversaciones que nos das, que a mí me mata, es por parte de Cynthia, cuando firma, que bueno, como describe, como cuando firma el contrato con Simon Fuller, ¿no? El creador de las Space Girls. Yo no echaría las campanas al vuelo, porque nuestra Amy no es una puta Spice.
No es ninguna Spice puta.
Pero... Eso. Qué fuerte, ¿no?
Es como lo debía ver Cynthia, claro, no es como lo veo yo, pero Cynthia lo debía ver así, decir, bueno, no sé yo.
Como buena abuela.
Sí, claro.
Sí, qué fuerte. Sí. Bueno, y conoce a Salam Remy, perdón.
Sí, sí, sí.
A partir de ahí también pega un pequeño giro su vida, ¿no?
Sí. Eso también me interesaba por ver cómo se trabaja en el hip hop, que yo no lo tenía muy claro. Y ahí lo vi, o sea, el tema este de que tienen un vocabulario particular que dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Lo cual? O sea, el spying, el landing, el tunding, el, o sea, todo cosas que dices, ¿y esto? O sea, ¿dónde aparece aquí? Crescendo, corchea, yo qué sé, las palabras de toda la vida, ¿no? Dices, realmente ha pasado algo, en la música ha habido un cambio total, ¿no? Y el pobre William está un poco despistado ahí también, claro.
Uh-huh. El primer álbum que, a partir de ahí, crea ese primer álbum, ese álbum Frank, sí. Que es un homenaje a Frank Sinatra, ¿no?
Sí, pero es un homenaje muy raro.
Sí.
O sea, ahí también, o sea, William dice lo que pienso yo, que dices Frank, o sea, yo cuando lo escuché dije, ¿y esto? ¿Por qué, no? Ah, no, a su padre le gustaba mucho. Bueno, ¿y qué? Pero el disco no parece... Pero luego, a medida que lo vas escuchando, sí que tiene ese regustillo de italoamericano que le gusta, digamos, la música negra, y entonces la filtran, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es lo mismo cantado por Frank Sinatra, igual que no es lo mismo cantado por Amy Winehouse, ¿no?
Es que hay
y luego
mucha
le
diferencia.
Añade el puntillo este modernísimo del Sam Raimi, que yo creo que es lo que le da la guinda, ¿no?
Es que claro, yo también me quedé la primera vez, te digo, me quedé un poco flaseado en ese aspecto. Digo, hostia, Frank Sinatra. Pero bueno, lo entiendes un poco como por lo que comentas tú, ¿no? Mm. Hay dos momentos en la vida de Amy, ¿no?, que son muy determinantes. La primera, la muerte de Cynthia. Hace mucha mella. Mm. Ella se tatúa, como bien comentas. Y después el conocer a este tipo, a este vividor, hasta este...
Al Blake
Hilder, sí. A partir de ahí yo creo que cambia su vida totalmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es el desastre, claro. Porque ella, que buscaba justamente un John Wayne, las tres buscan un John Wayne, ¿eh? Uh-huh. Las tres buscan un hombre duro que las proteja, que las sepa. Que eso, pues, muy feminista no es, ¿no? Pero todo el feminismo que tenían luego en su vida profesional, ¿no? Que eran la bomba, ¿no? Pero ahí sí que les gusta un tío, digamos, fuerte, que las guíe, que las oriente, que las proteja... Pero claro, o sea, todas fallan, ¿no? O sea, sí. Ninguna acierta da en el clavo, pero lo de Amy Winehouse, ya de decir, este chico de verdad, o sea, ¿cómo pretendes que este pobre hombre te saque de ningún aprieto? Si no puede él con sus propias cadenas, ¿no? Si está él ya hecho polvo.
Hostia, ¿cómo se pudo enganchar tanto? Yo no me... A ver, es más de los 2000, no, conozco a Amy Winehouse y tal, pero yo no me imaginaba que se pudiese enganchar tanto a este hombre, ¿no?
Bueno, es que primero se engancha, a ver, él es un chico mono, muy simpático, él tiene su encanto, el chico. Pero claro, luego lo que les mantiene, digamos, enganchados también es el tema de la droga. Claro, es que llega un momento en que todas sus vidas se explican por el tema de que sean yonkis. Claro, de que son heroinómanas, son drogadictas, pero están súper enganchadas. Y a partir de ahí ya nada tiene mucho sentido. O sea, no hay que buscárselo porque no lo tiene.
Sí. Hombre, lo bueno de la muerte de su abuela y de la relación con él es que lo bueno es que saca el Black to Black, ¿no? Por aquella
sí.
época.
Claro, sí, de una situación horrorosa, porque para ella es horroroso que Blake la deje. Pero sí, saca ese disco, pues lo convierte en algo positivo, efectivamente. Mm-hmm. Eso es lo que la convierte en una gran artista, ¿no? O sea, que de sus sentimientos sabe ella sacar. Y como es súper personal, porque Amy Winehouse, o sea, le dan mal el cambio en una tienda, te hace una canción, lo cuenta. O sea, son todas sus vivencias personales, ¿no? Ojo con ella. Hay un momento en que William lo dice, cuando ella le invita a cenar otro día, dice él, bueno, dice, voy a ir porque si no igual me hace una canción como aquel viejo antipático que te pone a parir para siempre.
Sí, es verdad. Escuchamos otro temita.
I could say it breaks my heart like you did in the beginning. It's not that we grew apart. A nightingale no longer singing. It's something I know you can do. Separate days with emotion. The sun comes up.
Hay una de las cosas, aquí en Gabá somos mucho de barrio, ¿no? Y hay una frase que Will comenta, ¿no? Hablando del barrio, ¿no? Y que te dice que puedes sacar a una chica del barrio, de su barrio, una chica, un chico del barrio, pero lo que no puedes sacar es al barrio de esa chica, de ese chico. Lo explica perfectamente Will, ¿eh?
Sí. Claro, ella es que se olvida que está delante de las cámaras, o sea, ya llega un momento en que tiene unos comportamientos que la está viendo el mundo entero, ¿no? Y ella está allí como si estuviera en el comedor de su casa. Le pesa el premio que le han dado, ¡hala!, lo tira en el suelo, ¿no? Un premio importantísimo que vamos, la llaman mientras está haciendo una entrevista, pues se saca el móvil, lo lleva aquí en el escote, se lo saca, lo atiende, o sea, habla con el chicle para arriba y para abajo. Esa entrevista que cuento cuando la entrevistan en la MTV,
sí,
es para verlo aquello, dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, y con el chicle para arriba, para abajo, se lo saca de la boca, lo vuelve a meter en la boca, es una cosa de decir, pero ¿qué estamos viendo?
Sí, sí, sí. Es, y bueno, la contestación es abono, aquella...
Ay, sí, me importa un poquito todo. Sí. ¡Cállate!
Sí, cállate, oye, cállate.
Si eso es real, que el que lo mandó callar, cállate.
Sí, es que es lo de la chica de barrio, el chico de barrio, como que nada de llamarlo, ¿no? Hay una cosa que me la esperaba encontrar, te digo la verdad. ¿Te acuerdas? Me parece que hizo una colaboración. Creo que fue, me parece que estaba Quentin Tarantino de productor en aquellas tres mini películas, Planeta Prohibido y todo aquello. No sé si te suena a ti algo. Que nada, un momento, no recuerdo, es que no lo recordaba. Y claro, no me voy a poner ahora a ver las tres películas, aquellas tres producciones de Quentin Tarantino, aquella que saca con la Rodríguez, que saca la ametralladora allí con la de la pierna y tal.
Sí, sí. Pero, Death ¿y Prof, ahí sale puedes... Amy Winehouse? No tengo ni idea.
Sí, mira, es que digo, o sea, no me voy a poner ahora a ver las tres películas, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo el recuerdo de ir con mi hija ese día, igual mi hija tendría 11 o 12 años y tal, y claro, yo fui como buen fan de Tarantino, pues me fui a verla, pero claro, me encontré que el cine estaba lleno de todas, de niñas de la edad de mi hija, que todas esperaban ver a Amy, ¿no? Ese trocito,
anda,
que sale. Pero no te lo pierdas.
Mira, sí, esto, ¿sabes lo que he visto yo? Una parodia. Entonces, igual sí que, o sea, ahora que me lo estás diciendo, igual sí que existe en la vida real, yo no lo he visto, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que he visto una parodia bastante grosera, que debe ser de eso, debe ser de esa película. Ahora a tocabos.
Sí.
Porque va ella como por un campo y tal, está súper borracha, pero vamos, que lo hacen un poco ridiculizándola, ¿no? Fueron súper crueles con ella luego. Me imagino que lo del Tarantino debía ser un poco la misma operación, pero en serio, ¿no? Uh-huh. Y luego han sacado la parodia de eso, podría ser. Pero vamos, no te lo sé decir, ¿eh? O sea,
pues yo noticia, voy a investigar y te lo paso y lo pondré en redes, porque es que yo me he quedado un poco así, y precisamente ha sido hoy para preparar, digo, oye, y no sé, me ha venido este flashback, digo, ostras, digo, si yo fui y tal, y ¿sabes la imagen que tengo? Es que me llamó muchísimo la atención, porque cuando salió, terminó de salir, hicieron todas así, ¡boom!, se levantaron y se fueron un montón, y se fueron.
Ya
habían visto todo, ya habían visto a su ídolo. Una pasada.
Fans, son así.
Bueno, oye, y el final de Amy, qué triste, ¿eh? Qué triste.
Fatal, sí. Y que es que el personaje, al padre le doy mucho protagonismo también.
Buah, sí, sí.
Al señor Winehouse.
Sí.
Porque me daba mucho... Bueno, que igual el hombre... A ver, yo he visto documentales de él y sí que un tío así, ¿no? Que
sí.
Muy, muy hablador y muy tal y muy cual. Y claro, cómo él se lo toma todo esto. O sea, esa manera de quitarle importancia a todo, ¿no? De ser como incapaz de darse cuenta de la gravedad de las cosas, ¿no?
Sí, cuando...
Porque él lo pudo detener, digamos, de alguna manera.
Sí, sobre
pero
todo...
Pero ni a una hora lo ven mucho, ¿eh? O sea, en las entrevistas que les hacen ahora, años después de su muerte, ¿no te creas que entonan el mea culpa, ¿no? De decir, bueno, pues quizás podíamos haber hecho, ¿no? Es un poco como que llegaba un momento entre que la Amy no debía ser fácil de mandar, o sea que debía ser tremenda, y que ellos no le dieron tampoco mucha importancia...
Sí,
27
toda,
años. O sea.
Todas las cosas que cuando iban a la clínica de desintoxicación, bueno, sí, tal, no sé qué, no sé, eran unas respuestas muy muy de no coger al toro por los cuernos. Oye,
claro,
tiene un problemón, que
claro,
tiene un problemón grandísimo, ¿no?
No, no, tenemos que ir juntos, hombre, ¿qué es eso? O sea, si eso es la regla número uno, o sea, aléjate de tu entorno. No puedes estar ahí con tu novio yonki también.
Esa es otra cosa.
Sí.
Es otra cosa. Y creo recordar que me parece que él prohibió un documental sobre la vida de Amy porque le daban mucho protagonismo a él. Creo que él, no sé si era en Netflix, no lo recuerdo. Yo no lo llegué a ver, pero que creo que hubo una historia de estas.
Él nunca está contento con el papel que le dan. porque el papel que le dan siempre es un poco de que, bueno, de que ella lo adoraba y él a ella también, ¿eh? Son los dos artistas de la familia, porque el padre es un showman total, ¿no?
Sí.
Pero, claro, el tío, pues, podía haber hecho más, pues seguramente. O sea, se cegó, digamos, por el tema de la fama y tal, porque cuando ella está ahí de desintoxicación en una isla, en Santa Lucía, y aparece él allí con las cámaras, dices, pero bueno, este señor nadie le va a decir que pare. O sea, se ha ido allá a descansar y aparece su propio padre con los reporteros, hombre.
Eso es un detonante, ahí ya te lo dice todo. ¿Cómo puedes?
Sí. Vale. Y sea amable con estos señores, tal, la otra ya está bien, bueno. No.
Otra cosa que quiero destacar ahora ya prácticamente en el final es el trabajo de Lara Trujillo. Espectacular. ¿Cómo empiezan los capítulos de las tres?
Sí.
¡Qué bueno! ¡Qué ilustración! ¡Buah! ¡Qué salvajada tú!
Sí, son súper vistosas, muy bonitas y muy indicadas para cada momento. Sí,
es de 10. Oye, otra cosa, ¿tienes algo más ahí en la mesita de noche que tengas ahí preparado ya? ¿O todavía no quieres disfrutar de Reinas del Blues?
Pues ahora, sí, es que como hago también conferencias para las bibliotecas y tal,
uh-huh.
Ahora estoy haciendo, yo detrás de una inmersión me meto en otra, ¿no? Ahora estoy haciendo inmersión años 60, España, Francia, Italia.
¡Ostras, para vaya combinación!
Sí. Para, o sea, todo menos lo anglosajón, digamos, o sea, como... Y eso es en lo que estoy ahora trabajando, en principio, para un ciclo de conferencias. Si luego se convierte en algo en papel, pues ya...
Pero sobre música, ¿no?
Sí, uf, sobre música.
Madre mía, ahí tienes tema para hacer. Sí. Papel seguro que te sale, ¿eh?
Sí, por eso te digo que estoy de inmersión, porque hay más tela para cortar de la que me pensaba. Un buen embolado. Sí.
Bueno, Teresa.
No, pero estoy muy contenta con eso, sí.
Oye, Teresa, que ha sido un auténtico lujo tenerte aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá, disfrutar de este libro, de Reinas del Blues. Ha sido un auténtico lujo. Ya para acabar, vas a estar, ¿sabes? Porque tú eres de Barcelona.
Yo soy de Barcelona, sí.
¿Vas a estar en el Salón del Cómic allí con... ¿Sabes si pone Stan Redbook Ediciones?
Pues no lo sé.
Uh-huh.
No lo sé. Yo ahora voy a presentar en Fabra y Coats, que hacen una cosa que se llama Musical Prescription.
Sí.
Que es de música negra. Después lo presentaré en la Biblioteca Vapor Bay, en Sants.
Sí.
Y de esto del cómic, pues no me han dicho nada por ahora, pero vamos, desde luego Lara debería estar por lo menos.
Vale. Sí, porque es lo que queremos todo fan. Si nos puede hacer un... Encima, estás tú, nos lo firma, y si Lara nos puede hacer un dibujito, sería...
Por supuesto. Pues mira, o sea, si sale la cosa, ya os lo digo que sí.
Estaremos atentos en redes.
Muy bien, un placer, oye.
Oye, Teresa.
Me lo he pasado muy bien.
Un inmenso placer tenerte aquí en el Quinto Fantástico. Espero que no sea la última en tu nuevo trabajo y que lo sigas disfrutando.
Pues ojalá, fenomenal.
Estás escuchando El Quinto Fantástico, el programa de cómics realizado por Alberto Jiménez.
Nuestros siguientes invitados han disfrutado e investigado mucho manga, anime, videojuegos también. Y en su primer trabajo nos enseñaron un poco el camino del otaku, ¿no? Esta fue su primera entrega, El Camino a Seguir, y ahora nos marcan un poquito también las directrices a seguir con ese universo que tanto nos ha fascinado. Iván, Esther, Iván. Muy buenos días y bienvenidos al Quinto Fantástico de Radio Gabá, hoy, a partir de hoy, vuestra casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí.
Iván, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días. Sí, también estoy por aquí. Os escucho perfecto y para lo que queráis.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, mira, como has dicho, pues acabamos de publicar este, ¿no? El segundo trabajo sobre manga y anime, así que muy contentos de que esté ya, para que el público lo pueda disfrutar.
Hostia, qué cosita más linda, no teníamos conocimiento. Bueno, y yo tengo ganas de leer el primero, ¿no? El camino a seguir del otaku, ¿no? Que no sé si se diferenciará mucho el uno del otro.
A ver, mucha diferencia no, realmente este es como una continuación. En el primero hablamos de unos 90 mangas, animes y icónicos, algunos que eran un poco desconocidos y otros que se estaban haciendo realmente famosos. Y en el segundo libro hemos hecho más o menos lo mismo, 90 títulos más, para dar a conocer un poco más pues todo lo que hay, porque realmente igual que en el cómic americano el manga nunca te lo puedes terminar. Y bueno, y luego hablamos de unas cuantas cosas interesantes, no únicamente del manga y del anime, sino de la cultura japonesa en general, porque la gente que suele consumir manga y anime, en general también le interesa todo lo relacionado con Japón o Oriente a veces, incluso pues el K-pop y todo esto que ahora está tan de moda, la gente suele tener unos socios muy, muy orientales, digamos.
Oye, sois muy jovencitos, ¿no? ¿Cómo os adentráis, tanto Iván como Esther, cómo os adentráis en el mundo del anime y del manga?
A ver, tan jovencitos no somos, pero la verdad es que sí. Empezamos a consumir manga y sobre todo anime cuando todavía no sabíamos ni que era animación japonesa, porque en finales de los 80 nos llegaron, sobre todo gracias a las autonómicas aquí en Cataluña, que tuvimos bastante suerte, nos empezaron a llegar pues Dragon Ball y Arare y Ranma y series que te enganchaban, pero la verdad es que no sabías ni que procedían de Japón. Podía ser perfectamente de Walt Disney y en ese momento no lo sabíamos. Luego, cuando te haces más mayor, empiezas a ver que todas esas series que tanto te gustaban, pues todas tenían el origen en Asia, lo cual para los niños de los 80 pues fue todo un descubrimiento.
Iván, ¿cuáles han sido los primeros tuyos?
Bueno, pues más o menos es como te lo ha contado ella, ¿no? Todo, pues cuando eres niño empiezas a ver dibujos animados, ¿no? Como hemos hecho todos en aquella época, sobre todo en los 80. Y sí, empiezas a consumir un poco de todo y cada vez te das cuenta que te van gustando un tipo de dibujo animado más concreto, ¿no? Luego descubres, pues eso, que viene de Japón, que es anime. A partir de ahí pues llegó ese primer boom, ¿no? Del manga y el anime en los 90 con Dragon Ball, Akira, y a partir de ahí pues te metes en el tema, y ahora es que si el primer boom fue fuerte, el que hay ahora es aún más fuerte, ¿no? Ahora sí que estamos viviendo un momento para el manga y anime muy bueno, donde es muy fácil conseguir material, ya no tienes que hacer casi de Indiana Jones y ir ahí a las tiendas que habían en Barcelona, continuará Norma a buscar el poco material que había. Hoy es muy fácil, hay mucho, y bueno, ya ves, el salón del manga, yo empecé a ir a la primera edición, que fue ahí en la estación de Francia, que cubrieron un par de vías y tal, y ahora es en el salón, ahí es en la fila de ahí de Hospitalet con tres pabellones gigantes, ¿no?
es una auténtica salvajada. Mis hijos son un poquito más jóvenes que vosotros. Yo los he llevado, tanto a la Farga y ahora en Montjuïc y tal. Bueno, es una salvajada.
Sí, muy loco.
Bueno, ¿sabes a qué me recuerda mucho? Me recuerda mucho a las escenas aquellas de Big Bang Theory, todos allí con el ordenador para sacar entradas. Sí, pues yo creo que es un poco una comparación, porque es que como te descuides un poco te pierdes las entradas, ¿no?
Sí, sí, según qué día quieras, mejor que las cojas pronto o no las vas a encontrar, sí, sí.
Oye, hay muchos nombres, pero en vuestro libro, sobre todo al principio, en ese prólogo que comentáis, Osama Tezuka, yo creo que sienta un poquito todas las bases, ¿no? A seguir, ¿no? Que es un poco el pionero, ¿no?
Al menos del manga moderno, lo que se considera manga moderno, sí. O sea, todos los autores que empezaron a triunfar, como te digo, con las series que nosotros conocemos más, ¿no? Bola de Drag, Caballeros del Zodiaco, Campeones, toda aquella generación nació ahí en Japón, pues bebiendo de Osamu Tezuka. Y sí, sí, él, como dices, pues sentó las bases del manga moderno.
Me encanta mucho el libro, lo que lo disfrutas, porque hay dos secciones que, o apartados, por llamarlo de alguna manera y tal, que los disfrutas. Uno es el ¿sabías qué? Y si te ha gustado, puede que también te guste, ¡pam! Y ponéis otra serie. Es decir, que dais un abanico muy grande al lector, lectora.
Bueno, porque eso todo lo hemos hecho, ¿verdad? De ver una película, leer un libro o un cómic y decir, ostras, me gustaría ver o leer algo parecido, pero la verdad es que no tengo ni idea. Y todos nos ponemos a veces en Google a buscar series o libros, cómics parecidos a tal. Entonces dijimos, si a alguien le ha interesado, le ha encantado un título en concreto, pues démosle otra opción. Mira, si te ha gustado este, puede que te guste este otro porque se parece en tal aspecto.
Oye, ¿vosotros creéis que hay un antes y un después de, sobre todo de estas tres míticas, ¿no? Para los más viejunos, Mazinger, después Bola de Drag y Akira. No puedo dejar de mencionar a Akira porque es una obra maestra. ¿Creéis que hay un antes y un después de ellas?
Sí, sí, claramente. Como te he dicho, sobre todo Bola de Drag y Akira. Son las series que aquí en España y en Occidente ya marca, bueno, Akira es una película que es eso, voló la cabeza a mucha gente, ¿no? Porque tenían la idea de que la animación, pues todo el mundo tenía la idea de para niños, ¿no? O tipo Walt Disney, también muy enfocado a los niños. Y Akira, pues, era una película que se estrenó en cines y era como cualquier otra película que pudieras ver de imagen real, ¿no? Lo que te proponía. Así que enseñó un poco, pues eso, que en el mundo del manga y la animación japonesa no estaban solo los dibujos más enfocados a los niños, sino que había un abanico muy grande, ¿no? Que ahora lo tenemos más abierto que nunca.
Es cierto que son series atemporales. Nosotros empezamos a consumir Dragon Ball a principios de los 90 y ahora un niño de 6-7 años conoce Dragon Ball y está viendo todavía la serie, porque es que encima todavía siguen sacando nuevos capítulos.
Es que es una eso sí que es verdad, ¿eh? Dragon Ball no deja de evolucionar.
No, es intergeneracional, lo puedes compartir con tus hijos y seguramente también va a ser compartido con los nietos, no va a terminar nunca. Encontraron, no sé, algo especial debe tener, el truco para hacer que una serie gustara a todas las generaciones, es muy curioso.
Las bandas sonoras son increíbles. Permitidme que me por la generación que me toca, he puesto la canción de ataque del Mazinger Z, pero todas las bandas sonoras, desde la que hemos puesto al principio, para daros entrada a vosotros, Utena, Bola de Drag, son, bueno, las que veremos más adelante, One Piece, Ataque a los Titanes, todas son bestiales. No sé qué. Esa mezcla de anime y bandas sonoras es brutal.
Sí, a ver, en Japón la música la tienen muy, muy presente. Ya desde pequeños en los colegios cogen su instrumento, empiezan a jugar con él. Tienen una cultura muy, muy de la música, ¿no? Y en cualquier medio que sea, pues en este caso animado, ¿no? Pues la música, quieras que no, le da esa potencia a la escena, ¿no? Cuando, según qué pasa, ¿no? Pues sin esa música de fondo, como en el cine normal, pues no sería lo mismo. Y además con toda la estructura que tienen ahí musical también de J-pop, de la música así más popera y tal, tienen tantos grupos que para lo que es el opening y el ending, pues siempre pueden contar con ellos para darle ese punto también de magia, ¿no?, a la serie.
Hay también unos detallitos que mencionáis en el libro, que no son todo a veces un camino de rosas, ¿no?, en el sentido de que, y bueno, y esto lo he escuchado muchísimo a todo buen lector y todo buen fan del anime, que que se ve que el consumo las exigencias a los autores es brutal, hasta incluso llegar a quemarlos, ¿no? Esther,
Bueno, sí, no, estaba realmente pensando que sí es cierto. Por una parte, siempre están muy presionados porque en Japón la mayoría de las obras se sacan semanalmente, a veces algunas son mensuales, pero sí, la verdad es que tienen mucha, mucha presión para ir sacando constantemente productos y encima tienen que ser productos de calidad. Aquí, por suerte, cuando nos llegan las series, ya nos llegan agrupadas, y hace tiempo que se han hecho y... Pero sí que es cierto que tienen mucha presión y en ocasiones los autores pues no se los trata con el suficiente respeto realmente. Aunque sí que es cierto que todos los autores famosos tienen por detrás todo un grupo de gente que los ayuda, desde sus editores, hay gente que solo hace los dibujos principales y luego tienen todos sus ayudantes que hacen las tramas y todo lo que no es tan intrincado. Entonces hay todo un equipo dentro de un solo autor, aunque nosotros solo llegamos a conocer el nombre del autor principal de la obra, hay todo un equipo por detrás. Pero sí que es cierto que en ocasiones los fans somos demasiado exigentes.
Sí que es verdad, sí, pero no sé, a veces escuchas, por ejemplo, ahora con la muerte de Akira Toriyama, y bueno, no sé, parece que como si hubiera muerto prácticamente con, a ver, la comparación, con un lápiz en la mano dibujando, porque se le exigía demasiado, ¿no? Era una vivencia total y absoluta, ¿no? Por las series que fabricaba, por los animes y las...
Tienen contratos muy, muy estrictos allí en Japón. Hay autores que se han llegado a deprimir y se han ido a estos bosques famosos de Japón a desaparecer porque ya no podían más. Se ven obligados a seguir con una serie que a veces ya ni les atrae o que ellos quisieran terminar, pero que como todavía vende bien, pues están obligados a continuar y seguir dando vida a unos personajes que para ellos a lo mejor ya han explicado su historia.
Sí, el propio Akira Toriyama, del que hablabas ahora, por ejemplo, él realmente a lo largo de Dragon Ball, de Bola de Drag, ya quiso acabarla en más de una ocasión, pero desde la editorial le pidieron, no, venga, hazme una saga más, ¿no? Y al final sí que llegó un momento donde dijo que lo dejaba, lo pudo dejar y luego ya vivir un poco de la jubilación y pasarlo mejor, ¿no? Pero sí que, como ha dicho Esther, muchos autores viven pues bastante bajo la presión esa semanal de entregar el capítulo, y de vez en cuando pasa que cortan la serie, ¿no? Hay como pequeñas bajas. Durante un mes o dos no se va a publicar, pues no sé, One Piece, ¿no?, o alguna serie esta, porque el autor, pues eso, ha llegado a ese punto de estar tan quemado que tiene que desconectar, ¿no?, durante una temporada.
Hay, fíjate, ahora que estamos hablando también de autores, ¿no? Ha habido una mezcla, bueno, nos ha llamado muchísimo la atención tanto al cómic europeo, y hemos cogido muchísimas cosas y tenemos muchos autores, y a nivel nacional, ¿no? Como sería Nacho Fernández, como bien comentáis, Nacho Fernández, Álvaro López, Juan Albarrán, que se ha ido prácticamente a vivir allí a Japón a editar y a crear su personaje, ¿no? El Mataji Gunner, ¿no? ha absorbido tan, el manga ha cogido, bueno, manga y anime, ha cogido esas, esas cositas y nos ha influido para que nosotros también estemos allí aportando nuestro granito de arena a esta cultura, ¿no?
Eso ha pasado como con todo, ¿no? Al principio aquí en Europa y en Estados Unidos, pues es eso, teníamos en Estados Unidos el cómic americano, los superhéroes, aquí estábamos en nuestra época con Zipizape, Mortadelo y Filemón, ese cómic así de humor también de aquí, ¿no? Y los niños de aquella época pues crecieron con ello y es lo que querían, ¿no? Querían ir a dibujar para Marvel, para DC, etcétera, etcétera. Y claro, a la que empiezan a llegar el manga y el anime y la nueva juventud de aquella época va creciendo con ese estilo de cómic, pues sí, le cogen el gusto y la ilusión a dibujar así. Y como has dicho, muchos autores comenzaron e incluso los propios japoneses son los que ahora buscan talento también fuera de Japón porque saben que lo hay y que les interesa ese tipo de cómic.
No es nube, es un, sentan son dos, en rama lluitador, ara és un noi, que ara ja no.
Esther, hay una cosita que me llama muchísimo la atención, y te lo digo por el reflejo de las chicas, y, o sea, mi hija, las amigas, se gesta un anime muy peculiar, que causa mucha furor, mucho furor, sobre todo, yo creo que en tu generación también, ¿no? Que es Utena y Sailor Moon. Protagonismo total y absoluto a las chicas.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo Sailor Moon revolucionó la animación porque hasta ese momento creo que las chicas no nos habíamos visto realmente representadas en el manga y el anime. Éramos siempre como un personaje secundario, pues como el amor del personaje principal o del héroe, pero jamás habían tenido protagonismo y jamás habían sido más que como una, pues como en las películas de Disney un poco, ¿no? Antiguas, la doncella o la princesa que tiene que ser salvada. Luego empezó pues todo el panorama shoujo que estaba totalmente enfocado a las chicas y sobre todo a las chicas jóvenes, pues para que tuvieran también un poco un manga y un anime un poco más adaptado a sus gustos, porque aunque podemos consumir exactamente el mismo contenido que los chicos, sí que los chicos y las chicas tienden a tener gustos un poco distintos, entonces pues también se merecían, ¿no?, las chicas tener su apartado, su género, donde pudieran disfrutar.
Uy, yo me recuerdo de ir a buscar los mangas de Utena. Creo que recorrimos Norma Comi, el Triángulo Friki, bueno, y no los encontramos, creo que al final los encontramos en San Antonio, fíjate lo que te digo, no sé si tú los tienes, los mangas de Utena.
No los tengo y me gustaría, porque cuando vi la serie de animación por primera vez, la verdad es que disfruté mucho, muchísimo con Utena, sí, sí, sí.
Os voy a poner una sintonía. Porque, bueno, cuando a mis amigos, amistades, mis hijos, he dicho que iba a hacer esta entrevista a vosotros de manga y anime y tal, y bueno, ahora os voy a decir la pregunta del millón, porque, bueno, primero escuchamos una sintonía.
¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas.
Mi tesoro, lo dejé todo allí buscando si queréis. Ojalá se le atragante al rufián que le encuentre.
Y todos los lobos de los siete mares zarparon rumbo a Grand Line. Y así comenzó la gran batida.
Vente conmigo, vámonos ya. Esto va a comenzar.
Todos han sido unánimes. Por favor, pregúntales. ¿Cómo se ha enganchado después de tantos años? Porque creo que está veintitantos años este anime. El éxito que ha tenido. Estamos hablando de One Piece, perdón.
Sí, por la música ya lo has conocido.
Bueno, es que me he lanzado. Bueno, ya os lo daba por supuesto a vosotros. Pero por si acaso algún oyente estaba un poco despistado. Tantos años. Y sobre todo, una cosa que me lo han dicho. Y sobre todo mi hijo Víctor. Dice, pregúntales. ¿Por qué esto es una obra maestra? Y sobre todo, ¿por qué va a más, ¿no?, esta serie?
Bueno, One Piece es el gran sustituto de Bola de Drag, ¿no? Cuando se acaba Bola de Drag, One Piece va a empezar después. Y realmente, pues, es como el bola de drag de toda una generación, ¿no? Nosotros, los más viejos, tuvimos esa serie de Goku, pero de una parte para aquí, pues, One Piece ha sido, pues ese Goku, ¿no? Luffy se ha convertido en esa figura, y es esa típica serie, como ha dicho Esther antes, que tiene algo, ¿no? No sabes el qué, pero algo tiene que engancha a la gente, las aventuras, los combates, todo lo que tiene ahí, esa mezcla, ¿no? El compañerismo, la amistad entre los personajes, todo eso que fomenta, ¿no? Y pues eso es otra de esas series que van a ser universales.
Sí, incluso para gente que no le gusta el manga y el anime, se ha enganchado a One Piece, por ejemplo, con la serie esta que han hecho de imagen real, que ha tenido también muchísimo éxito. Entonces sí que tiene algo especial, porque gente que nunca ha consumido este tipo de material se engancha y le gusta, muchas veces sin saber que proviene de un manga de Japón. Pero la verdad es que sí, será otra de estas series intergeneracionales que tienen algo especial que engancha a todo el mundo, sí, pero es difícil decir qué tiene de especial, pero la gente lo consume, le gusta y no se cansa de ello.
Es una auténtica salvajada, lo de One Piece. Y otra serie que, bueno, yo os he de decir que la conocí en Sitges, en el Festival de Cine, porque no recuerdo si fue la segunda o la tercera temporada, daban 3 o 4 capítulos. No sé si vosotros estaríais por allí, porque sois de aquí de Barcelona. No sé si estaríais por allí. Y esa serie era Ataque a los Titanes. Yo la conocí allí. Y después con mi hijo me la ha dado a conocer. La hemos estado viendo. Qué brutalidad de serie. No sé si la. Me imagino que la habéis visto vosotros, ¿no?
Sí, bueno, la hemos visto.
Realmente no la he seguido mucho. Porque. Bueno, me pareció un poco exagerada, ¿no? La trama, bueno, no la trama en sí, la trama de los personajes creo que están muy bien realizados. Me pareció un poco traumático casi, sobre todo para enseñarle a niños muy pequeños, humanos luchando contra gigantes que se los comen, ¿no? Me pareció un poco salvaje, aunque muy, muy original. No sé, Iván, ¿qué opina sobre la serie?
Bueno, es lo que ha dicho ella, ¿no? Son series que están ahí. Lo bueno es lo que hemos dicho antes, ¿no? El manga y el anime, pues, es tan grande que hay un poco para todo el mundo, ¿no? Así que puedes abarcar desde series para niños hasta explicar historias como esta de Ataque de los Titanes, ¿no? Como con mucho más cruda, más cruel, un poco más adulta, ¿no? Aunque realmente es un shonen, está catalogado como un shonen, que es así como para la juventud, ¿no? Pero es una serie mucho más adulta realmente.
Es una pasada. Yo lo he disfrutado muchísimo, más por los giros de guiones que tiene. Es brutal. Y cada temporada. Yo me llamo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me llamó muchísimo la atención. Ahí en Sitges habíamos cogido entradas y una cola inmensa. Y gente. Bueno, la franquicia de los que estaban allí en la cola, eso sí, de 17, 18, 20 y tantos y tal, ¿no? Y entonces me llamó. Y a ver, nada más que viendo un titán comiéndose a un humano, ya te dejaba un poco flaseado, no sé, ya te digo.
Sí, ya te cogió por sorpresa, ¿no?
Oh, sí, me, aquello. No, quiero sacar entrada, quiero ver estos episodios como sea.
Sí, ¿no?
A ver, otra cosa, no sé si, bueno, aquí en Gabá tenemos un, bueno, primero empiezo por la parte del libro que hacéis, una parte de los lugares de peregrinaje, ¿no? Hacéis ahí, sobre todo el de Cabra del Camp, que me hace muchísima ilusión, porque está allí la estatua del Mazinger Z, ¿no? Hacéis un poquito un recorrido por estos lugares míticos que todo otaku tiene que alguna vez en su vida recorrer, ¿no?
Sí, bueno, como hemos dicho, pues además de hablar de los manga y los anime, ¿no? Pues hemos buscado cosas de la cultura japonesa y luego otras curiosidades así, ¿no? Relacionadas con el manga y el anime, ¿no? Y quieras que no, pues tener la ocasión de ver este tipo como las estatuas, como la que has dicho tú, que la tenemos aquí cerquita. Pero bueno, quien vaya de viaje a Japón, pues aún podrá disfrutar mucho más de todas esas estatuas que hay, de todos los tamaños, pequeñas, grandes, y luego otro tipo de cosas, ¿no? Como lo que hablamos, el turismo ya de ser otaku, ¿no? Ir a ver esa escena que te gusta de ese anime mítico y dices, quiero ir a verlo. Pues en muchas ocasiones puedes, porque realmente se han basado en ubicaciones reales y era curioso pues enseñarle a la gente, bueno, una pequeña parte, porque realmente podrías casi hacer un libro entero solo sobre este tipo de sitios.
Mira, precisamente tenemos aquí en Gabá, bueno, es la tercera edición, no sé si habéis estado, tenemos el Sakura Fest, ¿os suena?
Me suena, pero no hemos estado.
Bueno, pues es un, ya ves, llevan muy poquitas ediciones, llevamos tres, esta va a ser la tercera, 30 de marzo, y bueno, es que Gabá se mantiene ahí, en cualquier sitio te puedes encontrar un dibujo, paredes en sitios que tenemos aquí una balsa con unos muros inmensos, y ahí está totalmente decorado con Goku, con Ataque a los Titanes, bueno, es una auténtica salvación. Bajada, ¿no? Me siento un poquito orgulloso de que Gabá a esa cultura otaku aporte su granito de arena. Así que yo, si tenéis oportunidad, a ver si os acercáis el domingo 30.
Pues lo vamos a anotar, sí, la verdad. Parece muy interesante.
Sí, sí. Y mira, es que intentaré hablar con los organizadores, a ver si podemos hacer alguna cosita de que estéis por aquí.
Perfecto.
Oye, otra cosita. ¿Tenéis pensado una trilogía, una tercera entrega sobre esta historia, o lo vais a dejar de momento en dos?
Ahora mismo, de momento, se va a quedar aquí. O sea, manga y anime existe mucho más, pero sí que desde el principio la idea fue con la editorial de que si el libro iba bien, hacer un segundo, pero no, de momento no se ha hablado de un tercero, de momento está parado aquí el tema.
Oh, ahí tenéis un campo. Es que es tan grande, tenéis un campo. Yo he leído, soy muy fan, no sé si habéis leído vosotros algo de Junjito, de Kentaro Miura, no sé. Estos mangas que hacen, bueno, el de terror a mí me fascina. No sé si estáis vosotros, si os gusta.
A mí precisamente, la verdad es que el de terror no es mi género preferido, ni en películas ni en mangas, será porque soy un poco miedica, pero no es mi género preferido, entonces no podría hablar a fondo de este tema, la verdad.
Sí, pero bueno, es lo que hemos dicho, la suerte que hay con el manga y el anime es eso, que te gusta el terror, tienes el tuyo, te gustan pues los superhéroes, incluso ahí tienes el tuyo, ¿no? Pero es que además hay mangas de cualquier cosa cotidiana, sobre todo en Japón, hay mangas pues de cocina, que aquí también han llegado muchos, de gente que va a ver restaurantes y a probar cocina diferente, ¿no? También los hay de los salaryman, la gente que trabaja en las oficinas de las empresas, o sea, pues, de lo que te guste, si buscas vas a encontrar un manga o un anime que trate sobre ese tema.
Sí, si jamás queremos hacer un tercer libro, material tenemos de sobra, no se va a terminar nunca, por eso no nos tenemos que preocupar.
No, te lo he dicho siempre, porque te lo he comentado por eso, ¿no? Porque dices, ostras, una trilogía puede ser, no sé, siempre parece que sea más completa, no lo sé, ¿eh? Ojo. No,
bueno,
lo sé.
Habrá que ver a ver cómo vende este libro y luego también a ver la editorial qué opina, porque en el fondo son ellos los que mandan.
Sí, sí, sí. Oye, ¿vais a estar en el Salón del Cómic aquí en Barcelona?
Pues a ver, en el del manga siempre últimamente voy. El del cómic no lo sé, pero probablemente nos podamos acabar dejando caer, seguramente, sí.
Bueno, pues no, digo, si a lo mejor la editorial Red Book, pues no sé, no lo sé si pone stand. No, ahora mismo, el año pasado creo que sí que puso, pero no sé si este
sí,
año...
Sí, lo puso y lo probaron, pero fue la primera vez y la verdad es que no hemos hablado de si van a repetir. Sé que les gustó la experiencia, pero la verdad es que no sé si van a repetir este año. No sé si tú, Iván, estás algo más informado que yo.
No, la verdad es que tampoco lo sé. Sé que van a ir a Retro Barcelona, que es donde estuvimos el año pasado también, el salón este de videojuegos. Uh-huh. Ahí creo que sí que repiten. A partir de ahí no lo sé dónde van a estar este año. Hace poco ellos están más en temas de música y hace poco estuvieron en uno que se hizo de música en Barcelona. Se van moviendo por eventos cada año, sí.
Estaremos atentos, a ver si Bárbara nos dice alguna cosita.
Y sí, ella nos sabrá decir mejor.
y si estáis, pues oye, encantadísimo de hacer un café allí con vosotros y oye, sí, sí. Hablar un poquito de más impresiones todavía. Generación manga más anime, el universo otaku, editado por Redbook. Iván, Esther, ha sido un placer teneros aquí en el quinto fantástico de Radio Gabá. Y espero que no sea la última, pues ya sabéis aquí que tenéis vuestra casa, y en el puesto próximo trabajo, pues poder disfrutarlo y hablar de él.
Muchísimas gracias, hemos pasado una media horita muy entretenida.
Igual, lo mismo, yo ahora tocará ir a hacer el café y ya está, hemos pasado muy bien.
Y me voy a despedir, lo siento, me voy a despedir con Ataque a los... con vuestro permiso, me voy a despedir con la sintonía de Ataque a los...
Con lo que a ti te guste más, pon la que tú quieras.
Un placer, Esther, Iván, Iván, Esther. Un placer de haberos tenido aquí en el Quinto Fantástico.
Igualmente, adiós.
Gracias.
Bueno, pues hemos acabado por hoy. Programa muy intenso. Me lo he pasado, espero que os lo hayáis pasado bien, hayáis disfrutado de estas dos cositas, de estos dos libros. Y sobre todo, bueno, estamos a las puertas ya. 3, 4 y 5, si no lo veo bien, no lo veo mal desde aquí. 3, 4 y 5 de abril tenemos el Salón del Cómic. Espero que esperemos hacer un par de programitas especiales con entrevistas a pie de campo, con toda la gente, que más o menos con amigos que nos encontramos allí. Espero que podamos estar y podamos disfrutarlo. Así que hasta después del salón vamos a ser prudentes y después del salón haremos programita. Así que nada, un saludo, y si queréis leer un cómic por la radio, aquí, en Radio Gagaba. ¡Gracias!
Hasta el próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Això és Ràdio Gavà.
Hola. Vida mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en IANES Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol del Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem.
Això és Ràdio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM, l'emissora municipal de la ciutat de Gavà. Passen 3 minuts de les 10 i comencem aquest programa en el qual avui rebrem l'agrupació fotogràfica. Ens posaran al dia després d'un canvi de junta relativament recent, però fins al moment no havíem pogut quedar. Per una altra banda, també tindrem el Dani Sánchez, que ens porta algunes pel·lícules, sobretot en plataformes que ha vist recentment, algunes noves i a més a les més vistes, i d'altres que és una retrocrítica, algunes pel·lícules de finals dels 90 i principis dels 2000 que ens porta. I per una altra banda, avui també recordarem que encara el que queda d'aquest mes de març tenim a la Biblioteca Josep Soler Vidal una exposició de la il·lustradora Sandra Ube i la científica Núria Salan, una exposició que es va inaugurar ja fa uns dies i que commemora també el Dia Internacional de la dones. Gràcies per haver-nos triat entre tota l'oferta radiofònica del matí. Aquesta és l'única que parla d'allò que passa a la ciutat de Gavà. Nosaltres som Maite Alonso i Eva Rosa i també ens agraden els dimarts que tenim aquí l'Alberto amb el Quinto Fantástico, que ja comencem també d'una altra manera, amb una altra energia. Així que gràcies per ser-hi i mirem les portades dels diaris. El diari El País diu que Amazon s'aferra a l'ideari de Vox per treure els seus pressupostos. Es plega a exigències ultres com bloquejar el repartiment de menors migrants. També el diari El País diu que la direcció del Partit Popular avala l'acord i recolza que altres autonomies segueixin aquest camí. El País ens diu que Donald Trump i Putin negociaran avui sobre el final de la guerra a Ucraïna. Estats Units planteja un repartiment de territoris ocupats i d'actius. La Casa Blanca desafia a un jutge al deportar 300 veneçolans a El Salvador. I Noelia guanya en un pleit el dret a morir. La jutgessa dona la raó a una jove paraplèxica que va demanar l'eutanàsia, però la van frenar el seu pare i abogados cristianos. Per una altra banda, El País ens diu que la Fiscalia assenyala un nou delicte de discriminació per a les persones mortes en residències durant l'etapa de la Covid. A Madrid i a Catalunya, PSC i Esquerra Republicana assumeixen que el traspàs de Rodalies anirà per la via lenta, com els seus trens. Aquí al País es van fer uns riures al fer aquesta portada. També El País parla de ciència, com enviar so a una persona sense que ningú més ho escolti. La Vanguardia diu que el Partit Popular avala el pacte d'Amazon amb Vox per als pressupostos. També parla d'Abascal, que dona oxigen al president valencià, que assumeix gran part de l'ideari de l'extrema dreta en immigració, medi ambient i llengua. També La Vanguardia ens diu Sánchez i Moreno, diferències cordials. Pedro Sánchez i el president andalús Juanma Moreno Bonilla, del Partit Popular, van exhibir ahir una exquisida cordialitat en el lliurament de claus de pisos protegits a Sevilla. La Vanguardia ens parla també de les receptes de Donald Trump, que faran més mal als Estats Units que a Europa, segons l'OCDE. La jutgessa valida l'eutanàsia a una jove i rebutja el recurs del pare. És la mateixa informació que ens portava al País. I en, ja sabeu que La Vanguardia destaca algunes informacions de, amb una lletra més petita, però amb colorinchis, no, darrere, i trobem aquestes. Rodalies viu un altre dia negre, tot i que sense vaga, ahir, per aglomeracions, perquè no va haver-hi vaga, però van haver-hi certes coses. També La Vanguardia parla de Dinamarca, que rebutja enviar ous als Estats Units, ous de menjar, vull dir, de gallines. Crisi comercial, que dius, però què passa? Als Estats Units no tenen ous? No lo entiendo. Festival de Màlaga, la passionària vista per la seva neta en un documental. També, per una altra banda, operació contra les armes a la mina, al barri de Barcelona. I Mary Palmer, la maratoniana de 80 anys, que va fer la marató en 5 hores i quart. Déu-n'hi-do, aquesta senyora que va participar a la passada edició de la Marató de Barcelona. El periòdico ens diu: Rodalies falla una altra vegada malgrat l'acord polític. A la foto, un tren entrant a l'estació de Sants i moltíssima gent a l'andana. L'andana, pues, a full. També el periòdico ens diu que el 80% dels maquinistes són de fora de Catalunya i se'n van després de 2 o 3 anys. Trànsit estudia per a l'AP7 el pla pilot de la C32 per informar en temps real d'incidències. El periòdico també ens parla dels últims moviments davant l'OPA a l'espera del dictamen del CNMC. El Sabadell estalvia i podria liderar una fusió alternativa al BBVA. També aquest diari, el periòdico, ens diu: la futura fira de Montjuïc ja té 3 projectes guanyadors. A València, Amazon es blinda i pacta amb Vox els pressupostos per al 2025. Reunió a Brussel·les. El pla per armar Ucraïna s'encalla per la divisió dels 27. I avui, a entrevista a l'Hisenda Alemany, si hi ha avenços en finançament, hi haurà la possibilitat d'entendre'ns per a l'ampliació de crèdit d'Illa. Per una altra banda, el diari Ara ens diu: els embassaments de les conques internes s'acosten al 50% després d'aquestes pluges, i encara hi ha més pluges previstes per als les properes jornades. Catalunya està en un període plujós en què s'han triplicat les reserves en relació a fa un any. Per fi, també s'ha de dir. El govern refreda el tancament dels càmpings, que es troben en zones inundables. Tremendo temazo, fins que passi una altra desgràcia. Segurament. El diari Ara diu: la nova fira de Montjuïc va agafant forma. 3 de les peces de la nova fira de Montjuïc, en total procés de renovació, ja tenen projecte. L'Ara també ens diu que Amazon es fa seu l'ideari de Vox contra la immigració a canvi dels pressupostos. I 2 informacions més. Esquerra Republicana accepta que una filial de Renfe gestioni Rodalies durant 2 anys i 11 detinguts en el cop dels Mossos als clans implicats en el tiroteig de la mina. Anem al diari El Mundo, que ens diu que Feijó deslliga el futur d'Amazon del seu pacte amb Vox. Ayuso defensa a Londres el liberalisme espanyol davant l'amenaça del wokismo, que no és com el buqui de Star Wars, és una altra cosa. El diari El Mundo també ens diu: universitats públiques oferten 6 vegades més places de magisteri que de matemàtiques. I també aquest rotatiu parla d'altres qüestions. El president de Prisa desafia Moncloa i es prepara per continuar al capdavant sense Vivendi. Acusen el Polo de Barcelona de no actuar davant l'assetjament sexual del director de l'escola de tennis. I també parla de que sona el telèfon vermell de Donald Trump i Putin i Zelensky i marca les seves 3 exigències. I anem a mirar el diari ABC, que avui ens diu que la Societat d'Oncologia investigarà les pressions per estalviar en la sanitat privada. La SEOM publica un comunicat davant la rellevància per als pacients de càncer de les denúncies a l'ABC. La intermediària Atris justifica la seva feina en la sostenibilitat del sistema i nega que imposi la traducció simultània, tractaments més barats. Per una altra banda, el diari ABC també ens parla del magistrat del Suprem, Manuel Marchena, que reivindica la feina dels jutges. La societat no pot sobreviure sense confiar en els jutges. Fins aquí les portades dels diaris. Anem a la previsió meteorològica, anem a l'Aldia i comencem amb la previsió meteorològica.
Al dia.
Si com jo heu deixat roba estesa amb la intenció de que s'acabés d'aixugar perquè venen pluges aquesta setmana i després s'acumula la roba bruta, que sapigueu que no ha de ploure fins al migdia. Anem a mirar... no tinc el radar obert perquè en teoria encara falta una mica, però aquell vici que tenim d'anar mirant el radar, perquè és molt guai de veure les taques de les... veig a posar-ho perquè no es mola. Doncs comencem mirant la previsió de la EMET i del Meteocat. Hi ha força coincidència, les pluges tornaran aquesta setmana, serà una altra setmana inestable, la mateixa que ens ha de portar la primavera, la setmana, no la primavera a l'estabilitat. Ja m'enteneu, i és que aquest proper dia 20, el dijous, comença la primavera i acabarem l'hivern amb temperatures bastant frescotes per l'època i amb aquestes precipitacions. Avui tornarem a tenir pluges, però sembla ser que a partir de la tarda, d'acord? I demà dimecres sí que serà un dia que la pluja ens estarà acompanyant durant pràcticament tota la jornada, igual que dijous. Per tant, els embassaments, en principi, si plou on toca, seguiran omplint-se, cosa que està bé després del risc de sequera important que vam tenir l'any passat i totes les restriccions que això va comportar. Serà demà dimecres quan s'esperen pluges més intenses, sobretot durant el matí i la tarda. Dijous, continuaran les pluges, però ja serien més febles i aquestes pluges poden també continuar amb nosaltres divendres, dissabte i diumenge, però en principi no serà tot el dia i seran pluges menys intenses. Això diu l'Agència Estatal de Meteorologia. El Meteocat també diu que tant aquesta tarda com demà dimecres com dijous tindrem inestabilitat. I què passa amb les temperatures? Doncs que aniran recuperant-se una miqueta, especialment les mínimes, que havíem arribat a tenir 5 graus i això... No era ja massa normal per aquestes dates. Properament tornen a recuperar-se, sobretot les mínimes, que ja no baixaran dels 9-10 graus. Avui encara un dia una mica frescot. Anem a mirar el radar, que per això he aquí obert la pàgina de l'ordinador que tinc davant. A veure, anem a donar-li el play, que és una cosa que ens fascina de mirar. I en principi, ara mateix, sobre Catalunya, no hi ha cap taca, però comença a arribar una taca des del sud, entrant per les comarques de Tarragona i pel mar, i en principi entenc que deu ser aquesta, a veure si ho faig així més gran, si puc veure el País Valencià, com que és del Meteocat, només veiem Catalunya, però sí, sembla que va arribant aquesta taca des de les comarques del sud de Catalunya, entrant per la Comunitat Valenciana i pel mar. Anirem mirant aquest radar perquè ens fascina i potser d'aquí a dues hores quan acabem el programa la cosa haurà canviat. No patiu, si teniu roba estesa, encara teniu unes hores de marge per haver-la de treure de la terrassa o al balcó. Seguim amb altres qüestions de caràcter local. No hi ha moltíssimes aquests dies, la veritat sigui dita, però sí que us diem, per exemple, que des del CAP Gavà 1 continuen amb la seva feina de divulgació en temes de salut, del que s'anomena salut comunitària. Per això fan unes xerrades, tant aquesta tarda com la del dijous 20, i són xerrades adreçades a les dones, això suposo que coincidint amb el 8M. Una sèrie de xerrades adreçades a la salut de les dones i impartides per diferents relacions professionals del CAP Gavà 1 o relacionades amb el CAP Gavà 1. Aquesta tarda a les 5, Salut de les dones i desigualtat de gènere. Aquí n'hem parlat d'això moltes vegades, de fet amb la mateixa Sandra Uve, després ho recordarem, de com històricament la medicina ha creat models estudiant només els homes o principalment els homes, etcètera, etcètera, no tenint en compte l'especificitat de la biologia de les dones. Per una altra banda, aquesta tarda també, a partir de 6:45, salut sexual i reproductiva des d'una perspectiva de gènere. Otro temazo, no? De per què històricament, doncs, els anticonceptius, per exemple, no s'han tingut en compte determinades coses o no ens han informat prou bé a l'hora de que nosaltres puguem decidir lliurement i amb aquesta informació a la mà quin és el mètode anticonceptiu que volem trobar, que volem seguir, etcètera, etcètera, no? Que volem utilitzar, per exemple. En aquest cas serà Jessica Scalone, la llevadora del CAP Gavà 1, que de fet l'hem tingut aquí al programa, hem parlat amb ella en alguna ocasió, doncs qui portarà aquesta xerrada. El dia, són, per cert, faig un incís, són xerrades obertes a totes les dones que vulguin assistir, a tothom que vulgui assistir, no cal inscripció prèvia, i en aquest cas serà a partir de les 5 de la tarda, la primera a les 5, la segona a 6:45, a la sala maternal del CAP Gavà 1. Si com jo no teniu ni idea d'on és la sala maternal, pregunteu a recepció. Dijous 20, també a la sala maternal, tindrem a les 5 de la tarda una xerrada que farà Rocío Ortuño, psicòloga referent de benestar emocional comunitari, crec que també la vam tenir aquí, del CAP Gavà 1, salut mental i gènere. Otro temazo, no? De quan a les dones, per exemple, no, el que deien era que érem unes histèriques davant segons quins temes, etc, etc. A partir de les 6 de la tarda, la salut i el cos de la dona, de l'estigma a l'acceptació. També aquesta xerrada la farà Rocío Ortuño i estarà acompanyada de Tamara Vega, que és treballadora social sanitària del CAP Gavà 1. I finalment, a les 7 de la tarda, violència de gènere i conseqüències en la salut de les dones, que aquesta la farà la Tamara Vega. Si voleu més informació, passeu per a l'Instagram del CAP Gavà 1. El CAP Gavà 1 té Instagram. Podeu anar a CAP Gavà 1, tal qual, tot junt, en minúscula, per seguir, si voleu, en aquest CAP de la ciutat de Gavà, que està fent una molt bona feina de divulgació en temes de sanitat i de salut comunitària. Parlant de temàtica de dones, ahir vam parlar amb la creadora de No me toques el cuento. És la proposta teatral que tindrem aquest proper dissabte a l'Espai Maragall. És una proposta teatral, una comèdia on ens fan pensar sobre aquells tòpics lligats al gènere que ens van fer empassar les pel·lis de Disney, sobretot les que ja tenen un temps, no? Les clàssiques i aquelles que vam veure sobretot als anys 90 i fins i tot fins als anys 2000, no? Els primers 2000. La imatge de les princeses Disney, com se suposa que havien de ser i quina relació teníem amb els personatges masculins d'aquelles històries. No me toques el cuento, el proper dissabte a 8:45 de la nit a l'Espai Maragall. És una de les propostes que s'engloben dins de del programa d'activitats de commemoració del Dia Internacional de les Dones de l'Ajuntament de Gavà i també de la campanya Cap Butaca Buida, una campanya a nivell de tota Catalunya de promoció del teatre i que busca que aquell dia en concret, en aquest cas el 22 de març, no hi hagi cap butaca buida en els teatres de tota Catalunya afegits en aquesta campanya. El preu de l'entrada és de 15 euros, les podeu comprar ja al mateix Espai Maragall a la tarda o a la pàgina web de l'Espai Maragall, que us derivarà a Entràpolis. Per tant, teniu aquestes dues opcions, que en realitat és la mateixa. No me toques el cuento. També, per una altra banda, us diem altres qüestions que passen a l'Espai Maragall. Per exemple, que tindrem l'espectacle Exaltación a la Saeta, organitzat per la Casa d'Andalusia, el proper 29 de març, a 6:45 de la tarda. A més, també tindrem aquesta mateixa setmana el Festival de Xirigotes, a l'American Lake, a partir de les 6 de la tarda. En el cas del Festival de Xirigotes, d'aquest diumenge a les 6 de l'American Lake, l'entrada és gratuïta. En el cas d'Exaltación a la Saeta, del dissabte 29 a l'Espai Maragall, l'entrada costa 5 euros. I la programació de teatre familiar clourà aquesta temporada, bueno, no sé si aquesta temporada o després del Festival de Titelles, encara hi ha més coses. Però, bueno, sí, com a mínim la temporada d'hivern, de tardor-hivern, acaba aquest proper 30 de març amb la gallina dels ous d'or. És una de les propostes que s'engloben dins de la programació de la xarxa i en aquest cas serà Zum Zum Teatre, que ja ha estat amb nosaltres en moltes ocasions, qui faci aquesta obra. La gallina dels ous d'or de Zum Zum Teatre, el proper dia 30 a l'Espai Maragall. Sortim de l'Espai Maragall i us diem que tenim música, com ja és habitual, en sessió de vermut el proper diumenge a l'Ateneu Popular La Màquia. Són concerts organitzats per al grup de músics de Gavà i en aquest cas tindrem a Band R As, crec, perquè ho dic de memòria, espereu que ho consulto en el mòbil, però sí, Band R As. A partir de les 12 del migdia, els vermuts maquiavèlics a l'Ateneu Popular La Màquia amb entrada gratuïta. També tindrem música en directe el proper dissabte 5 amb Frederic, que és un dels participants del programa de TV3 Eufòria. A més, Frederic tindrà la col·laboració de diferents gent d'aquí, d'artistes o entitats, com vulgueu dir. A més, artista convidada, Lluna, que entenc que també és d'Eufòria. Soulmates, la Coral Sallarès, els Bastoners de Gavà, l'Escola de Ball El Muro i Amics de la Música de Gavà col·laboren en aquest concert per públic de totes les edats, on Frederic canta tant en base musical com en instruments que ell toca en directe, com el piano, la flauta dolça i la guitarra. El Frederic Strand va ser semifinalista d'Eufòria 2024. Entrades ja a la venda, amb un preu de venda anticipada de 13 euros, 15 al mateix dia a la taquilla. Això és el 5 d'abril a les 8 del vespre. Encara falta bastant per al concert, però té pinta que les entrades s'esgotaran. Així que no ho deixeu per l'últim moment si teniu la il·lusió de veure Frederic, que segur que és un concert que agrada als joves. I tornant a aquesta setmana, el 21, el divendres, podrem participar en pati de poesia de la commemoració del Dia de la Poesia a la Biblioteca Josep Soler Vidal. A partir de 6:45 de la tarda estaran recordant Isabel Clara Simó. I per una altra banda, també tenim un concert d'Amics de la Música, el recitar l'habitual d'Amics de la Música, que aproximadament un cop al mes, aquesta vegada no hem hagut d'esperar tant, tenim un concert de música clàssica, podem dir. Serà a partir de les 8 del vespre, com és habitual, amb taquilla inversa, i és un concert de piano de Paula Rocosa. Tindrem la Paula aquí a al nostre programa demà mateix, així que no deixeu d'escoltar-nos perquè podrem parlar amb aquesta pianista de com serà doncs, la seva actuació aquí a la nostra ciutat. Així que amb aquest concert organitzat per Amics de la Música acabem el dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'n sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93-662-2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas S.A. Soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate. Ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A. Revolució Rock and Progress, amb Albert Villanueva.
cada segon, tercer i quart dilluns de mes, a les 6, al tercer mes de Ràdio Gavà. Si t'agrada el rock progressiu, si vols conèixer en profunditat els grups que van representar tota una època en la música popular, no et perdis cada segon, tercer i quart dilluns de mes, a les 6 de la tarda i amb Albert Villanueva, Revolució Rock and Progress. Com sempre, al Persianes de Ràdio Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting here. Call me when you're all fucked up, my lover. Up my lover, I'll be there to lick your tears.